¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a La Semana Bajo la Lupa, este espacio donde nos sentamos a charlar y a desmenuzar juntos todo lo que pasó en Olavarría y la zona. La verdad que la semana que fue del 25 de octubre al 1 de noviembre vino cargadita. Pasó de todo, hubo noticias que nos sacaron una sonrisa, otras que nos dejaron pensando y varias, la verdad, que nos preocupan bastante. Así que si les parece, vamos a analizar juntos los temas más importantes para tratar de entender un poco mejor dónde estamos parados. Pero, a ver, antes de meternos de lleno en el barro, una aclaración que es fundamental para nosotros. Es importante que sepan que todo lo que vamos a conversar en los próximos minutos, cada dato, cada análisis, sale única y exclusivamente del laburo periodístico del diario Portal Urbano. Nosotros tomamos esa información, la ordenamos y tratamos de darle un contexto para que se entienda mejor. Y ya que estamos en tren de sinceridad y para que no queden dudas de nada, les contamos también que para armar este resumen usamos herramientas de lenguaje de última generación. Esto nos da una mano bárbara para procesar un montón de data de forma rápida y poder traerles este análisis bien completo. Bueno, ahora sí, hechas todas las aclaraciones, ¿arrancamos? Vamos a empezar con la sección que más nos gusta, Nuestra Ciudad en Marcha. Este es el bloque de las buenas noticias, ¿viste? Acá hablamos de las obras, de los servicios que se mejoran, de esos programas que de a poquito buscan que vivamos un poco mejor en Olavarría. Son esas notas que demuestran que la ciudad, a pesar de todo, sigue para adelante. Y hablando de ir para adelante, empecemos por los caminos, que son fundamentales para la producción local. El municipio estuvo informando sobre el mantenimiento que se está haciendo en la red vial rural. Y ojo, que no estamos hablando de dos o tres cachecitas, ¿eh? Son 2.300 kilómetros, una barbaridad. Para que se den una idea, es una red gigantesca. El último informe cuenta que en la segunda mitad de octubre se enfocaron en tapar baches y arreglar pantanos, un clásico después de las lluvias, que deja los caminos a la miseria. Lo interesante es cómo lo organizan. Dividen todo el partido en 6 zonas para que el laburo sea más eficiente. Y lo más importante es que toda esta data se comparte todo el tiempo con la mesa agropecuaria. Esto es clave, porque significa que hay un ida y vuelta constante con los productores, que son los que realmente usan estos caminos a diario y saben perfectamente dónde está el problema. Bueno, y de los caminos de tierra nos vamos al asfalto de la ciudad, porque hay dos obras de pavimentación muy importantes y muy esperadas que están avanzando. Por un lado, allá en el barrio Piquelado se está laburando con hormigón y cordón cuneta. Esa es la obra pesada, la que dura para toda la vida, con una inversión de más de 500 millones de pesos. Y por otro lado, en Loma Negra, la inversión es todavía más grande, casi 600 millones de pesos para pavimentar 18 cuadras con adoquines, el famoso pavimento intertrabado. Este sistema está buenísimo por dos cosas. Primero, porque apenas lo ponen, casi al toque, ya se puede circular, entonces los vecinos no se vuelven locos con los cortes de calle. Y segundo, que si el día de mañana hay que romper para arreglar un caño de agua o de gas, se levantan los adoquines, se arregla lo que hay que arreglar y se vuelven a poner los mismos. Es mucho más práctico y ecológico. Dos barrios, dos soluciones distintas, pero el objetivo es el mismo: mejorar las calles para todos. Ahora pasamos a un tema que nos toca a todos, el cuidado del medio ambiente. El programa Tu Barrio Recicla sigue a full y cada vez con más fuerza. La última jornada que hicieron en el barrio Matadero fue un golazo, anduvo bárbaro. Y el sistema es súper simple pero muy efectivo. Mira, primero, unas promotoras ambientales recorren los barrios donde todavía no pasa el camión de la basura diferenciada. Charlan con la gente, explican cómo separar, qué va en cada bolsa. Después, los vecinos juntan todo y lo llevan a un punto de encuentro. De ahí, todo ese material se va para la planta Giro, nuestra planta de gestión integral de residuos, donde se clasifica y se prepara para volver a la industria. Es un círculo perfecto. Y anoten este dato. La próxima jornada es el 7 de noviembre en el Jardín Belén y va a cubrir los barrios Belén, Eucaliptus e Isaura. Así que si sos de por ahí, es una gran oportunidad para sumarse y dar una mano. La salud pública es un tema central, ¿no? Por eso es una buena noticia ver que se sigue invirtiendo en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura. Se está haciendo de todo un poco, ¿eh? Desde arreglar el techo de la guardia de adultos para que no se llueva, hasta pintar pediatría, renovar las luces del pasillo principal y recuperar muebles como camas y cunas. Pero la noticia más importante, la que de verdad hace la diferencia, es la renovación total del quirófano 6. Y no es una manito de pintura, ¿eh? Es una actualización completa para que cumpla con todas las normas actuales. Esto significa instalaciones eléctricas nuevas, pisos especiales que son conductivos y hasta una sala para recibir a los bebés recién nacidos con equipamiento de última generación. En criollo, más seguridad y mejor calidad en las operaciones para todos. Y del hospital nos movemos a los barrios. El programa Barrio por Barrio sigue girando por la ciudad. Esta vez, el municipio se instaló en el servicio territorial número 1 para atender a los vecinos de los barrios Lourdes, 4 de Octubre y Acupo II. La idea es genial y muy simple. En vez de que vos tengas que ir hasta el centro a hacer un trámite, el municipio va a tu barrio. Se ofrecieron un montón de servicios. Podías cargar la SUBE, vacunar al perro, pedir asesoramiento en defensa del consumidor, hacer trámites de tierras. El intendente Maximiliano Wessner anduvo por ahí charlando mano a mano con la gente. Es un programa que busca eso, estar más cerca y dar respuestas más rápidas a los problemas de todos los días. Cerramos esta primera parte con una noticia que da para adelante. Un empujón para los que laburan y producen acá. El intendente se juntó con un grupo de emprendedores que recibieron créditos del programa Arriba Emprendedores. Y acá lo más importante no es solo la guita, sino las condiciones. Son créditos de hasta 6 millones de pesos a tasa cero. ¡Tasa cero! En un país con la inflación que tenemos, conseguir plata para invertir sin pagar intereses es casi un milagro. En total se entregaron más de 38 millones de pesos que van a ayudar a crecer a proyectos revariados. Gente que hace gin artesanal, cerveza, ropa, cerámica, panificados. Es un reconocimiento al laburo y al esfuerzo que hay detrás de cada pequeño emprendimiento de Olavarría. Bueno, ahora sí, cambiamos un poco el tono y pasamos a la segunda sección. Temas que nos ocupan. Acá nos vamos a meter con esos asuntos que generaron debate, que nos preocuparon durante la semana. Son temas que tienen que ver con el laburo, con la guita, con los servicios que usamos todos los días. En fin, los temas que están en la mesa de todas las familias.
Un tema que nos duele en el bolsillo a todos, el bondi. Hubo una nueva reunión de la mesa de transporte, que es ese lugar donde se sientan a discutir el municipio, los concejales, los dueños de las empresas y el sindicato de los choferes. La noticia de la semana es que se actualizaron los montos de los subsidios que manda la provincia de Buenos Aires. Esto es un alivio, una bocanada de aire fresco para un sector que la viene pasando realmente mal. ¿Por qué? Porque están atrapados en un combo terrible. Por un lado, les aumentan todos los costos, el gasoil, los repuestos, los sueldos, y por otro, el gobierno nacional les cortó de cuajo el subsidio que mandaba antes. La situación sigue siendo súper delicada y el sistema está como en terapia intensiva, pero esta plata de la provincia es fundamental para que los colectivos puedan seguir andando.
A ver, este es un tema que quizá pasó medio por debajo del radar, pero es importantísimo porque va a definir cómo nos llega la luz a casa en los próximos años. El contrato de concesión de la energía eléctrica y del alumbrado público que tenemos con Coop Electric, que se firmó allá lejos y hace tiempo, en 1997, tiene fecha de vencimiento. El 31 de octubre del año que viene, 2025, se termina. Cumple sus 28 años de vigencia. ¿Y esto qué significa? Que se abre un capítulo nuevo. Lo más importante, y en esto el municipio salió rápido a aclarar, es que el servicio va a seguir. O sea, no es que nos vamos a quedar sin luz. Le dijeron a la cooperativa que siga laborando en las mismas condiciones mientras se ve cómo sigue la cosa. Ahora se abren varias opciones. Se puede renegociar un contrato nuevo con Coop Electric, se puede llamar a una licitación para que vengan otras empresas a competir o se puede buscar otra alternativa. Es un debate que recién empieza y que va a ser central de acá a un año.
Vamos al frente gremial. Hubo fumata blanca entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Gobierno de la Ciudad. Se cerró la paritaria para lo que queda del año. ¿Qué se acordó? Un aumento del 2,5% por mes, que además es acumulativo para octubre, noviembre y diciembre. Además, se arregló un bono para octubre y noviembre que va a depender de lo que cobra cada uno, entre 40.000 y 80.000 pesos. Y para cerrar el año, un bono importante de 300.000 pesos, que lo van a pagar en tres cuotas entre enero y marzo del 2025. Un acuerdo que busca, por lo menos, darle un poco de pelea a la inflación y que no se pierda tanto poder de compra. Pero el clima de acuerdo no llegó a todos lados. En el sector ceramista, que es uno de los motores industriales de Olavarría, la cosa está que arde. Los laburantes de Cerro Negro, con el Sindicato Obrero Ceramista a la cabeza, hicieron una protesta en la puerta de la fábrica. El reclamo es claro, los salarios no alcanzan. La situación es un quilombo. Todavía no cerraron la paritaria de este año y ya están por empezar a discutir la del que viene. La frase de Gustavo Bustamante, el jefe del gremio, es durísima y lo resume todo. Dice que perdieron más del 35% del salario. Y le pega para dos lados. Por un lado, a las empresas, a las que les pide que le metan plata en el bolsillo a los trabajadores. Y por otro, al gobierno nacional, diciendo que la crisis, la recesión y la apertura de importaciones la están pagando ellos. Un conflicto que está lejos de terminar.
Y volvemos a Copelectric, porque además del tema del contrato que se vence, hubo cambios en la cúpula. Después de la asamblea anual, se renovaron las autoridades. El dato político más fuerte es que el nuevo presidente es Ignacio Aramburu y el vicepresidente es Cruz Martín Auruchet, que es concejal de La Libertad Avanza. Con estos nombres se arma el nuevo equipo que va a tener que pilotear la cooperativa en un momento clave con la negociación del futuro contrato de concesión en el horizonte. Llegamos a una de las secciones más lindas, historias de nuestra gente. Acá bajamos un cambio y nos metemos en esos relatos que nos muestran cómo somos los olavarrienses. Historias que hablan de solidaridad, de memoria, de diversidad. Las historias que le ponen nombre y apellido a las noticias. Esta semana, una noticia de Olavarría se hizo conocida en todo el país. La apertura de una mezquita acá en la ciudad generó un revuelo bárbaro, con críticas de gente muy conocida como Marcos Galperino Ramiro Marra. En medio de todo ese ruido, Yusuf Carlos Silda, que es de acá de Olavarría y está a cargo de la mezquita, salió a responder con esta reflexión increíble. Él dice que su labor es volver a tomar el camino inverso, recuperar un sentido del amor que vaya más allá de lo sexual. Habla de conmover corazones, no de convencer mentes. Es una mirada distinta, profunda, que te invita a frenar la pelota y a pensar, a salir un poco del griterío de las redes sociales.
Y lo que la polémica nacional no contó, y que es súper importante, es que esta comunidad sufi no apareció ayer en Olavarría. Llevan 16 años acá, laburando en silencio. No siempre tuvieron un lugar propio, se juntaban donde podían, en el círculo de atletas, en bibliotecas, en casas de familia. Y lo más grosso de todo es su laburo social. Desde que empezó la pandemia, mantienen una olla popular que hoy le da de comer a unas 150 personas. Una tarea solidaria que arrancó por la necesidad de un vecino durante la cuarentena y que nunca paró. Esto demuestra un compromiso con la ciudad que va mucho más allá de cualquier debate mediático.
Ahora una historia que te emociona, una historia de compañerismo puro. Por los 15 años del Centro de Monitoreo Municipal, la cela principal, viste el lugar desde donde se ven todas las cámaras, fue bautizada con el nombre de Hugo Daniel Navarro. Y lo más lindo de todo esto es que la idea no fue de un político, no vino de arriba, salió de sus propios compañeros de laburo. Ellos pidieron homenajear a Huguito, como le decían, que fue uno de los que fundó el centro allá por 2010 y que falleció hace unos meses. Es el mejor reconocimiento que se puede tener, el que nace del cariño de la gente que trabajó con vos todos los días.
Y no podía faltar el recuerdo para el más grande. Para celebrar el que hubiese sido el cumpleaños 65 de Diego Armando Maradona, el Centro Deportivo Municipal que lleva su nombre se vistió de fiesta. Fue un día para que fuera toda la familia, una jornada que mezcló deporte, arte y recreación para homenajear al 10 en el predio del ex matadero. Hubo de todo, en serio, juegos para los pibes, torneos de fútbol y de básquet para los más grandes y hasta clases abiertas de yoga y de zumba. Un festejo bien popular para que el recuerdo de Diego siga siempre vivo entre nosotros.
Bueno, ahora nos ponemos un poco más serios para entrar en la cuarta sección, en la mira judicial. Vamos a hacer un repaso por los casos policiales y las decisiones de la justicia que fueron noticia en estos últimos días. Son temas difíciles y, en algunos casos, muy tristes. Empezamos con un revés judicial fuerte en la novela de la venta del Multimedios El Popular. La jueza Hilda Galdós le bajó el pulgar de una a la demanda de la familia Bota y Pagano contra Lucas Torres. Ellos querían que les entregaran 10 lotes en el barrio Los Palmares como parte de pago por una deuda de $200,000. La jueza la rechazó in limine, que en lenguaje de abogados quiere decir que la bochó de entrada sin siquiera discutirla, porque estaba mal planteada desde el principio. El fallo es durísimo. Dice que la demanda era infecunda en su origen, o sea que no tenía chance de prosperar. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque los demandantes sabían que los lotes no estaban a nombre de Torres cuando firmaron el acuerdo. Y segundo, por un error técnico al reclamar. Este fallo es un baldazo de agua fría para la familia Bota y Pagano, que ahora va a tener que pensar una nueva estrategia para cobrar esa deuda.
La ciudad se conmovió esta semana con un hecho muy trágico y complejo. Ricardo Ismael Blanco, un hombre que estaba desaparecido, fue encontrado muerto en un galpón. La historia dio un giro terrible cuando se supo que el mismo día que la familia denunció que no aparecía, en la justicia se había presentado una denuncia por abuso sexual en su contra. La causa ahora está caratulada como averiguación de causales de muerte.
Y si bien hay que investigar todo, la principal hipótesis que manejan es que se trató de un suicidio, que se habría producido a raíz de esa acusación. Una situación muy, pero muy delicada y dolorosa para todos los involucrados. Lamentablemente, la violencia en las calles también fue noticia. Hubo varios hechos graves. En el barrio Pueyrredón, un hombre de 31 años está peleando por su vida, en estado crítico, después de que le pegaran un tiro en la cabeza en medio de una pelea con un vecino. Por suerte, al presunto agresor lo detuvieron al toque. Por otro lado, en la avenida Ituzaingó, un pibe de 26 años fue atacado desde una moto. Le pegaron dos tiros. Y en temas de tránsito, una chica de 25 años que iba en moto terminó en el hospital después de un palo fuerte contra un auto en la esquina de Trabajadores y 9 de Julio. Son distintas caras de una violencia que no para y que preocupa.
Y para cerrar esta parte, dos detenciones importantes que hizo la policía. Por un lado, la subDDI agarró a un tipo que tenía una orden de captura para cumplir una condena de 8 meses de cárcel por robo y hurto. Ya está en la unidad 2 de Sierra Chica. Y por otro lado, detuvieron a un hombre de 54 años que estaba acusado en una causa por abuso sexual calificado, que también tenía pedido de detención.
Bueno, nos metemos ahora en el barro de la política local. Quinta sección, el escenario político local. Vamos a chusmear un poco los movimientos, las declaraciones y las propuestas que marcaron la semana. Las fichas que se mueven en el tablero de Olavarría.
¡Upa! Esta frase metió un ruido bárbaro en el mundo libertario de Olavarría. El concejal Marcelo Petejis salió a despegarse y a pegarle con todo a la conducción local de La Libertad Avanza. Dijo que la alianza que armaron el exintendente Gali con el concejal Auruxet fue totalmente negativa y que el triunfo del domingo en las elecciones fue todo de Milei y de nadie más. Con esto, Petejis no solo critica a los que mandan hoy en el espacio, sino que está pidiendo a los gritos que cambien las caras si quieren tener alguna chance en el futuro. Esto, básicamente, es el inicio de una interna feroz que va a definir cómo se para la oposición en Olavarría de ahora en más.
Cambiando a un tono más constructivo, el diputado provincial Martín Enderes se dio una vuelta por el juzgado de familia número 2 para conocer de cerca el programa Cuidadores Familiares. Es una iniciativa espectacular, pero que no se conoce mucho. ¿De qué se trata? Buscan familias que estén dispuestas a recibir en su casa y acompañar a chicos y adolescentes de entre 10 y 17 años que no pueden volver con su familia biológica y que, por diferentes motivos, la adopción no es una posibilidad. Es una forma de asegurarles que crezcan en un ambiente de afecto, en una casa, con una familia que los cuide, en una etapa de la vida que es súper importante. Una movida muy valiosa, la verdad.
Y llegamos a la última sección, donde levantamos un poco la cabeza para mirar el panorama general. En el pulso nacional y provincial, vemos cómo las grandes discusiones del país y de la provincia de Buenos Aires nos terminan pegando acá, en el día a día de Olavarría.
El tema de la semana, obviamente, fueron las elecciones legislativas. Y en la provincia de Buenos Aires hubo un batacazo tremendo. Nadie se lo esperaba, pero la lista de La Libertad Avanza, con Diego Santilli a la cabeza, le ganó por un pelito a la del peronismo, que llevaba a Jorge Tayana. Dieron vuelta a una elección que venía para atrás por casi 14 puntos. Un resultado que cambia todo el mapa político de la provincia. Y otro dato para analizar, que es a nivel nacional. Fue a votar muy poca gente, apenas el 67,85%, la participación más baja en una elección nacional desde que volvió la democracia. Un dato para pensar.
Con el envión del triunfo en las urnas, el gobierno nacional apretó el acelerador a fondo. Por un lado, quiere avanzar con las privatizaciones. Ya anunciaron que van a licitar rutas, como la del Mercosur, y 4 represas hidroeléctricas. Y por otro, ya avisaron que van a llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso durante el verano. Quieren aprovechar que ya van a estar los nuevos diputados y senadores para discutir un paquete de leyes de reforma tributaria y laboral. Se vienen meses de debate caliente en el Congreso.
Y con este nuevo clima después de las elecciones, también hubo cambio de figuritas en el gabinete. Guillermo Franco se fue de la jefatura de gabinete y en su lugar pusieron a Manuel Adorni, que hasta ahora era el vocero y tenía un perfil mediático muy alto. Apenas asumió, Adorni ya dijo que la prioridad ahora es profundizar las reformas estructurales. Es un cambio de nombres que busca darle más fuerza y un estilo más confrontativo al gobierno.
Y del otro lado del ring, el gobernador Axel Kicillof volvió a hablar en público después de la derrota de su espacio. Anduvo por Florencio Varela y dibujó un panorama muy oscuro para la provincia. Habló de una verdadera emergencia laboral, alimentaria y social. Mientras criticaba la alegría de los mercados financieros, defendió con uñas y dientes la obra pública, diciendo que es la única herramienta que tiene el Estado para crear laburo y mejorarle la vida a la gente. Son dos visiones del país totalmente opuestas.
Y cerramos con información que nos pega directo en el bolsillo. Atendí porque noviembre viene con aumentos. El boleto mínimo de colectivo en el conurbano se va a 572 pesos con 86 centavos. Siempre miramos ese número porque en general después los aumentos llegan al interior. Los alquileres que todavía están bajo la ley vieja, los que se actualizan una vez por año, van a aumentar un 42,2%. Y las prepagas también suben entre un 2,1% y un 2,8%, acompañando la última inflación. A preparar la billetera.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa. La verdad que hicimos un recorrido bastante completo por los temas que marcaron la agenda en nuestra ciudad. Antes de despedirnos, les dejamos una pregunta para que se queden pensando. ¿Cuál fue la noticia que más te impactó o que te dejó reflexionando esta semana? Nos encantaría leerlos en los comentarios. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Ya saben que nos pueden seguir en todos lados. En Instagram estamos como @portalurbano, en Facebook nos encuentran como Portal Urbano Cook, en X como @portalurbanocook, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora también en TikTok como @portal.urbano y por supuesto en nuestro portal digital portalurbano.com.ar. ¡Nos vemos!